Están hablando de el, ya que hoy es 11 de septiembre, que recordamos lo que pasó el 11 de septiembre, y vamos a comenzar con una oración para aquellos que perdieron seres queridos en las torres en el 2001, creo que fue. Padre, sabemos que hay mucho sufrimiento. Estamos agradecidos por quién eres, de que nos amas, que te preocupas por nosotros en medio de todo esto, que conoces hasta cuántos cabellos tenemos, y tú nos formaste en el vientre de nuestras madres. Y te pido por aquellos que han perdido amigos o familiares en lo que ocurrió en Nueva York hace 13 años. Parece como ayer a veces, es increíble que fue hace 13 años ya, pero que tú sanes y consuelas a aquellos que todavía están sufriendo. Y que días como hoy que la gente te acuda a ti, porque este mundo no tiene nada que ofrecernos. Tú eres quien tiene todas las respuestas, quien nos da esperanza. Y te pido una vez más que estés con todas esas familias. Te pido que esta noche me utilices y que hables a través de mí. En el nombre de Jesús oramos, amén. Esta noche vamos a hablar de santo. Miren en Apocalipsis 4. Apocalipsis 4 dice que cada una de las criaturas tenían 6 alas, y día y noche repetían sin cesar: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Versículo 8 fue eso. Y ahora en el 9: cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracias, el que estaba sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y rendían sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. En Isaías capítulo 6, versículo 3 dice: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. En Primera de Samuel 6, 20 dice: ¿quién puede mantenerse de pie ante la presencia del Señor? Este Dios santo. Santo, la santidad es un tema enorme en la Biblia. Ser santo significa ser separado, estar dedicado a Dios. Eso es lo que significa ser santo, ser separado, estar dedicado a Dios. 551 veces la palabra santo está en la Biblia. Esos son muchos versos. Y créanlo o no, 198 de esos versos están en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. 198 veces en el Nuevo Testamento ocurre la palabra santo. Y aunque el Nuevo Testamento es bastante corto comparado con el resto de la Biblia, es un gran tema en el Nuevo Testamento a través de la Biblia también. Es un tópico muy importante, uno de gran importancia desde el principio. Él ha llamado y continuará llamando a su pueblo a ser santos, a ser diferentes, atreverse a hacerlo, diferentes del mundo a nuestro alrededor, a ir en contra de la cultura y vivir vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Él nos ha llamado a eso. Miren, es un Deuteronomio, capítulo 28, porque debemos ir al principio para ver nuestro llamado con nuestros propios ojos. Deuteronomio 28, comenzando en el verso 1, dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Saltemos al versículo 9. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. Noten que hay muchos sí. Si haces esto, si obedeces completamente, entonces Dios te pondrá por encima de los otros pueblos. Si guardas sus mandamientos, entonces serán su pueblo santo. Dios lo puso así de una manera porque Dios tiene ese mandamiento por una razón, para que seamos santos. Jesús repite esto en Juan 8, 31 y 32, que dice, si guardan mis mandamientos, entonces son verdaderamente mis discípulos. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús está diciendo lo mismo que Dios dice aquí en Deuteronomio 28. Hagan lo que yo digo, entonces esto ocurrirá. Noten que no pueden recibir la segunda parte después del entonces si no hacen la parte que va después del sí. No vas a ser recto, no vas a ser justo, no vas a ser santo si no obedeces, si no haces lo que Él dice. Dios nos lo dice muy claramente lo que debemos hacer y respalda sus mandamientos con promesas. Me encanta, eso me ayuda porque a veces puede ser difícil obedecer. Pero entonces te recuerda, bueno, si lo hago, estas promesas vienen con eso. Lean Deuteronomio 28, hay muchas promesas ahí. Juan 8 dice que si me obedecen van a ser libres. Yo quiero ser libre, yo quiero quedarme libre, así que tengo que hacer lo que Él dice ahí. Pero las promesas solo vienen cuando lo hacemos. Un dato curioso. Hay 613 leyes que Dios dio a su pueblo en el Viejo Testamento. 613. Yo no puedo recordarme 613 leyes, pero quiero ver unas cuantas. Varias referencias en Deuteronomio 22:9. Dice que no planten granos en una viña. Levítico 19:19. No mezclen a los animales. Deuteronomio 22:11. No se visten con ropa de lana mezclada con lino. Levítico 19:10. Dejen una esquina del campo sin cortar para los pobres. Deuteronomio 14:28. Cada 3 años traigan todos los diezmos y dénselo a los pobres. Está la ley de la circuncisión, leyes acerca de no dormir con diferentes miembros de tu familia. Levítico 19:26 dice que no comas carne que todavía tiene la sangre. 19:27 dice que no cortes el pelo por los lados de tu cabeza. Esos son solo unos pocos, hay cientos más. Cientos de leyes. Wikipedia, aunque a tu maestro no le gusta, yo creo que es un buen recurso, pero Wikipedia tiene toda la lista con referencias. Búsquenlo. Es increíble. Yo no leí todas, yo solo más o menos leí unas pocas, leí como 100 de ellas. Y es increíble que habían tantas leyes. Porque ves que el pueblo de Dios era diferente, eran diferentes. Como más nadie. Estaban separados de todos los otros pueblos y naciones. Eran diferentes en cómo se vestían, cómo se veían, cómo actuaban, cómo labraban la tierra, sus relaciones y aún en lo que comían. Diferentes en todo, en cada cosa, de todas las otras naciones a su alrededor. Cuando tú veías un judío, estaba seguro que era un judío. No decías, ese era judío. No, se sabía inmediatamente si el hombre era judío. Cuando tú entrabas a Israel, no había duda. No era como que, ¿dónde estoy? No, ¿qué está pasando aquí? Oh, no, yo sé exactamente dónde yo estoy. Mira lo que hace esta gente. Yo nunca he visto algo así. Ahora, y ustedes y yo. ¿Cuántas interacciones tienes que tener con otra persona para darte cuenta que es discípulo? No debería tomar mucho, una sola. Y tú dices, esta persona es diferente. Tal vez no puedan saber exactamente, ok, es un discípulo, o ella es una discípula, pero están diciendo, o esta persona es rara, o tiene algo, me gusta, va a ser una o la otra, va a ser normal. ¿Cuántas interacciones toma? ¿Cuántas conversaciones? ¿Te ves diferente que el resto del mundo? ¿O te mezclas? ¿Te ves como ellos? ¿Hablas como ellos? ¿Actúas como ellos? ¿Miras las mismas cosas? ¿Escuchas las mismas cosas? Y tú dices, ah, él está con nosotros. ¿O te ven yendo a la iglesia? Y tú dices, tú vas a la iglesia, tú les invitas a la iglesia y no lo pueden creer. Yo no sabía que tú ibas a la iglesia. Te debería demostrar algo eso. No deberían estar sorprendidos. Te ves diferente. ¿Tiene la gente duda que eres un discípulo de Cristo? ¿Lo dudan? En la universidad, yo trabajaba en este lugar de lavar carros y estaba bien. Trabajaba con un montón de otros muchachos y con otros típicos. Un muchacho me dijo, me dio en el hombro y me dijo, mira esa. Yo le dije, yo no quiero mirar a nadie, yo soy un discípulo de Cristo. Y él dijo, ¿un discípulo? ¿Qué es eso? Y le dijo a cada persona en mi empleo, mira, Steven, él es un discípulo. Pero él me dijo como que, mira, se ve bien. Y yo, no, yo no quiero mirar. Yo no hago eso. Yo no soy así, yo no soy como tú. La otra semana estaba compartiendo con alguien en la universidad, alguien estaba sentado y yo le dije, oye, yo soy Steven, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, Michael. Y yo le dije, ¿cómo estás? Mira, ¿qué estás estudiando? Y él me dice, ¿por qué? Y yo solo quiero conocerte. Pues la gente no hace eso. Y yo no soy como otra gente. Yo no soy como la mayoría de las personas. Yo le dije, yo soy cristiano. Y él me dice, yo dirijo en el coro. Yo le dije, sí, debería ser un poco más amistosos. Se puede compartir la fe de muchas maneras, amén. Pero el punto es que debería ser diferente. Y la gente lo debería saber inmediatamente. Miren cómo Pablo les habla a los discípulos. En Romanos 1:7 dice que a todos en Roma que son amados por Dios y llamados a ser su pueblo santo. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios en Corinto, aquellos santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo. 2 Corintios 1:1. A la iglesia de Dios en Corinto junto con todo su pueblo santo. Efesios 1:1. Al pueblo santo de Dios en Éfeso. Filipenses 1:1. A todo el pueblo santo de Dios y en Cristo Jesús en Filipo. Colosenses, al pueblo santo de Dios en Colosos. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta que somos llamados a ser santos? Que se supone que seamos santos. Que se supone que seamos separados y dedicados a Dios. Y las cosas que son separadas se ven diferentes. Son obvias. Hay gente que tiene esa sala en donde no se puede sentar. Casi siempre son nuestras abuelas. Ustedes saben de qué estoy hablando. A veces tiene hasta plástico en las sillas. Tú no te sientas ahí. Eso es como un cuarto sagrado, un santo. No, pero ¿para qué son las sillas? Uno se sienta. No, no me importa. Siéntate en el piso. No te sientes así. Eso está separado. Pero sabemos cómo es eso. Pero así debemos ser nosotros. Se supone que seamos separados. Que se vea diferente y a veces la gente piensa que es raro, pero eso está bien. Miren en Efesios 5. Vamos aquí a desmenuzar esto un poco aquí en Efesios 5. Muy retante este pasaje y es un llamado bien alto. Efesios 5, verso 1. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan mucho cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva el desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como hijos de Dios y hermanos y hermanas de Jesús, tenemos que ser imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Jesús en el Sermón del Monte dice 5 veces, han oído que se ha dicho, pero yo digo así. Y es lo mismo aquí. Él puso el estándar más alto. Ustedes tienen que obedecer el mandamiento de ser santos y separados, pero yo les digo, imiten a Dios, vivan como Él, piensen como Él, actúen como Él, hablen como Él, prediquen como Él. Imiten a Dios. Eso es un llamado bien alto. No es como las 613 leyes. No hay una lista ya de cosas. Es ser como yo. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Sean como yo. Imítenme a mí. Sean mi sombra. Es honrante, humillante, atemorizante, retante. Imiten a Dios. Sean diferentes. Es algo bueno. Muy bueno. Es muy bueno ser diferente de este mundo. ¿Han visto el mundo recientemente? O en cualquier historia, en cualquier época. Miren lo que está pasando ahora. Dice aquí que no debe ni mencionarse la inmoralidad o la impureza o la avaricia, porque estas cosas no son propias para el pueblo de Dios. ¿Eso es lo que vemos en el mundo? ¿Eso es lo que el mundo persigue? No, no es. El sexo, el dinero. Ese es el empuje del mundo. La motivación, el dinero. No debería haber ni siquiera mencionarse la avaricia. ¿Hay mención de avaricia en tu vida? ¿Estás dando? ¿O eres tacaño? Yo busco unas estadísticas acerca de los asaltos sexuales y las violaciones, y dice que una de cada cuatro mujeres va a ser violada, o por lo menos el intento se va a hacer. Una de cada cuatro. O sea, tú miras en un lugar como este, eso es mucha gente. Eso es una estadística asquerosa. De acuerdo a USA.org, más de 7.000 mujeres que ahora mismo están en las universidades, 700.000 mujeres que están en las universidades ahora mismo, han sido violadas. Una de tres niñas son abusadas sexualmente en su juventud, y 96% de ellas conocían al que las atacó. Estas estadísticas me atemorizan, me dejan anonadado y me enojan. Yo lo detesto, que las cosas sean así. Y horrible también es que solo 15% de las violaciones se reportan, así que estas estadísticas son solo estimadas. Podría ser más, mucho más. Este es el mundo en el que ustedes y yo vivimos. Esto es lo que nos rodea. Sean separados. Sean separados, sean santos, sean dedicados a Dios. No sean como el mundo. No piensen como el mundo, no miren como el mundo, no actúen como el mundo, no se dejen tentar por el mundo. No se dejen atraer por el mundo, son todas mentiras, no tienen nada que ofrecernos, solo dolor y remordimientos. Me duele el corazón que ocurren estas cosas. Aún en GGC, donde yo estoy todos los días, me duele. Por eso tengo las conversaciones que tengo, porque si digo, si yo solo puedo convertir a una persona, tener una conversación con una persona que quiere decir que va a haber una menos violación, vale la pena. Si puedo convertir a una muchacha y salvarla de eso, vale la pena. Pero esto es lo que el mundo ha hecho con el sexo y la sexualidad. La intención de Dios para la sexualidad era algo bueno para nuestros matrimonios, pero ha sido tergiversado y se ha convertido en una cosa enferma y perversa. Ni se acerquen a eso, ni que se mencione eso en sus vidas, porque es impropio para el pueblo santo de Dios. Dios nos llama a vivir una vida de amor, no a envolvernos en pecado. Nos llama a vivir una vida de amor. Conocemos el dolor y cuán vacío es vivir esa vida. En el verso 8 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Gente, antes éramos oscuridad, pero ahora somos luz. Antes éramos parte de la estadística y tal vez hasta añadimos a ella, pero ahora somos luz y podemos exponerlo a la luz. Somos parte de la verdad y la justicia, somos santos ahora. Comprueben lo que agrada al Señor. Descúbranlo, estudienlo. Compruébenlo, dice. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la verdad, sino más bien denúncienlas. Dice, denuncien, expongan esas obras infructuosas. Nos está llamando a ser abiertos, ser reales. Muchos vemos este pasaje y pensamos, no puedo esperar a decirle a alguien que te vi pecar, pero yo creo que nos está llamando a nosotros a ser abiertos con nuestro propio pecado. Incómodamente abierto, ¿con dónde estás? Estos son los pensamientos que he pensado, esto es lo que quiero hacer, no lo hice, pero aquí estoy. ¿Has hecho eso? ¿Has sido abierto? ¿Has permitido que alguien te conozca tan profundamente? ¿Has sido tan abierto y tan real que es incómodo? ¿O solo dices, sabes que yo debí haber hecho algo mejor, estaba cansado, muchas cosas estaban pasando y tuve este momento de ira No, no lo excuses, di, sabes que estaba molesto, esto fue lo que dije, esto es lo que quería hacer, ayúdame. Dile esto a alguien en quien confías, a alguien con quien puede ser abierto, pero denuncie tu propio pecado, expónlo, sácalo a la luz. Es muy diferente cuando tú lo expones tú mismo que cuando otra persona lo hace por ti. Es mucho más fácil hacer, mucho menos dolor exponerte a ti mismo que esperar a que otra persona lo haga. Así que escojan ser santos, escojan ser rectos y expónganse ustedes mismos a la luz. Verso 13. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esto todo es parte de ser santo. ¿Tú quieres ser diferente? Separado del mundo, deja que salga. El mundo lo mantiene adentro y los mata, los destruye, déjalo que salga. Estar en la luz y exponerse a uno mismo a la luz. Mira lo que dice. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Dice que si tú estás muerto espiritualmente y tienes que despertar, déjalo que salga, saca el pecado, deja que alguien lo vea, expónlo, deja que alguien vea quién realmente eres y entonces va a estar como que, wow, qué bueno, que hice eso. Por fin lo saqué a la luz y ahora me alumbra Cristo, ya no estoy llevando esta carga. Déjalo salir, sé abierto, sé real. Tenemos que hacer esto, porque los días son cortos y tenemos que vivir cada día a su plenitud. O sea, no se nos promete el mañana, así que aprovechen cada oportunidad. ¿Qué cosa puedes hacer en tu vida diaria para tener un impacto? Algo que puedes hacer es hablar con una persona al día de lo que has leído. Eso tiene un impacto, gente. Háblale a una persona. ¿Qué es eso? 5 minutos. Tal vez una buena conversación y puede ser más tiempo. O, ¿qué tal? Te preparas tu almuerzo en vez de comer afuera y el dinero que te ahorras tal vez lo puedes donar. Eso es como $5 al día, eso se acumula, eso puede tener un impacto. Puedes llamar a un hermano y hermana y animar a alguien diariamente. Cada día vas a llamar a alguien, dice, hermano, solo quería animarte. Hermana, quería animarte. Nada de esto consume mucho tiempo. Yo creo que a veces pensamos, ay, si quiero tener un impacto, yo necesito ir a cambiar el mundo. Tengo que dejar mi empleo, tengo que comenzar esta organización de fines de lucro y tengo que hacer algo loco. Pero si alguien, aún haciendo algo 5 o 10 minutos al día, puede tener un impacto enorme, comienza pequeño y eso va a crecer. No te engañes y trates de conquistar el mundo cuando puedes hacer algo. Todos podemos hacer algo. Medítenlo, piénsenlo y háganlo. Eso es lo que estoy llamando a hacer. Hagan cosas nuevas, sean diferentes, sean santos. Miren el mundo a su alrededor, sean diferentes que ellos. Den. Verso 19. Dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Eso es diferente, ¿no? Estás hablando con alguien y empiezas a cantar. Yo sé que ahora es la temporada de fútbol, pero ¿eso es lo único que hablamos? ¿O nuestros empleos, o quejándonos de algo de esto y lo otro? ¿De qué estamos hablando? La vida puede ser difícil y tenemos que ser animados, ¿no? Venimos aquí, el jueves por la noche estamos cansados, y acabo de llegar y tuve que comer y algunos no pudieron ni siquiera ir a su casa, estamos cansados. Tenemos que venir aquí y decir, ¿sabes qué? Déjame animar a alguien. Y el resultado es que vas a ser animado, amén. Pero los jueves pueden ser difíciles, los jueves por la noche. Roxana está allá atrás moviéndose porque mi hijo está tratando de dormir. Esto es difícil. Esto es una etapa más difícil para nosotros. Los jueves son tan diferentes ahora. Yo me identifico más con ustedes que tienen hijos ahora. Pero por eso venimos a la iglesia, por eso es tan importante. Si tú ves a alguien que dice, sabes que ellos no están aquí, tengo que llamarlo. Quiero animarte, hermano. Tienes que haber tenido un día duro si no viniste a la iglesia. Llámalo, anímalo, tal vez esté enfermo, es muy importante. Algunos de mis cánticos favoritos en el cancionero es, he decidido seguir a Cristo. Aunque nadie vaya conmigo, como quiera lo voy a seguir. Si tú le dices algo a alguien, eso anima. Una que dice, yo soy un extranjero pobre en este mundo de dolores, pero no hay enfermedad ni peligro en aquel mundo aquí a donde voy. Dice, Jesús conoce todas nuestras luchas. Él guiará hasta el final del día. Algo tan simple como eso, decirle algo así a una persona, recordarle, a mí me anima leer esas palabras. Pero así nos debemos hablar unos a otros. Cuando venimos a la iglesia tenemos que animarnos los unos a los otros. Dice, háganle música al Señor en sus corazones. La adoración diaria es tan importante. Es tan importante. Hay tantos tiempos con Dios en los que yo simplemente canto. Porque muchas veces esas palabras de las canciones son mejores que las que se me ocurren a mí. Pero adorar a Dios es lo que fuimos creados para hacer. Él nos creó para adorarle a Él. Si solo estás adorándole por 3 canciones un jueves y 4 canciones un domingo, te estás perdiendo mucho. Esto debe ser algo frecuente. Esa es mi convicción también con la comunión. ¿Por qué no puedes tener una comunión el martes por la noche en tu propia devoción con Dios? No tienes que esperar al domingo. Háganlo. Es una parte importante diaria de nuestras vidas. Dios nos llama a ser santos, a ser separados a Dios, dedicados a Él. La pregunta es, ¿estoy siendo santo en todo lo que Dios me llama a ser? Por ejemplo, hay monjes que viven en las montañas, aislados, y se afeitan la cabeza y están con otros monjes y están cantando. Tal vez eso puede ser santo. Pero se están perdiendo muchas otras partes de alcanzar el mundo, de hacer discípulos. Están perdiéndose esa parte. Y es una parte muy importante. Pero ¿qué tal ustedes y yo? ¿Estamos perdiéndonos una parte de ese santo? Tal vez estamos enfatizando ser puro y no ser influenciado por el mundo. Y eso es correcto porque es tan fácil y tanta gente cae por eso. Pero, ¿qué pasa con todas las otras áreas? En un momento voy a enseñar un video. Miren en Deuteronomio 15. Deuteronomio 15, 7. Dice, cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. No seas mezquino, sino generoso, y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Dios nos llama a ser santos en esto también. Y si leen esas 613 mandamientos que mencioné, muchos de ellos hablan de los pobres. Habré uno de uno ahí. Dice, déjenle un cuarto del campo sin sembrar para los pobres. Dios se preocupa mucho por los pobres. Tiene un corazón enorme para los pobres y necesitados. Y la pregunta es, ¿nosotros somos santos en esto? ¿Estamos imitando a Dios en esto? Quiero que veamos este video. Dice que mi hermana y su familia han vivido en Nueva York como 8 años ya. Ella me cuidó porque mis padres estaban trabajando y cada domingo yo cocinaba. Yo conocí a mi esposa en una barra y todavía estamos trabajando, pero... Mi abuela tenía muchos disfraces y nos vestíamos así y hacíamos obras toda mi vida. Siempre pensé que éramos como un equipo. Nadie te puede entender tanto como tu familia. Ese es mi primo. Eso es bien extraño. Ni siquiera me miró. Yo sé que ella no está sin hogar porque yo la conocí, pero yo no sabía que esa era ella. Dice, cambien como ven a los desamparados que no tienen hogar. Háganlos visibles.com, makethemvisible.com. Así era yo. Yo le pasaba a la gente por el lado como si no existen. Cuando estás en la luz roja y alguien con un letrero nunca lo miraba, que pedía, pidiendo dinero o lo que sea. Esto es para nosotros, ¿no? Dios nos llama a ser santos en esto también, a ser diferentes. El esposo miró a su esposa y ni siquiera la reconoció, siguió caminando. Es muy irritante eso. Después de estudiar estas cosas, Dios ha cambiado mi corazón acerca de los pobres y necesitados. Y yo quiero llamarles a ustedes a que lo estudien también, porque un videíto no va a hacer la diferencia. La semana que viene, vas a mirar el video de nuevo. No, tienen que ir a la palabra de Dios. Permitir que su palabra los cambie. Estudiarlo, estudiar todos los mandamientos que Dios tiene acerca de los necesitados. Miren cuántas veces Dios habla de los pobres en la Biblia. Esto es algo que nos falta drásticamente y tenemos que cambiarlo. Llamó a su pueblo a ser santos en todo. No solo cómo se vestían, o cómo comían, o cómo labraban la tierra, todo. Y nos lleva a nosotros a imitarle a Él, a ser santos como Él. Sabemos que Santiago 1.27 dice que la religión que es perfecta es de cuidar a los necesitados y los huérfanos y no ser contaminado por el mundo. Eso es lo que Él desea. Nos falta la primera parte, es como vayan y hagan discípulos y enseñarles a obedecer todo. Esa segunda parte es difícil porque toma mucho trabajo, pero hay que hacer ambas. No podemos solo escoger cuáles partes obedecemos. Estamos haciendo el walkathon ahora. Esto es una manera tan fácil de dar. 18 millones de huérfanos, ¿cómo va a ser en África? Piensen en Atlanta y multipliquen la cantidad de gente por 3 y esa es la cantidad de huérfanos. Y solo tenemos que tocar en la puerta de alguien y recaudar fondos. O no salir a comer. ese sábado. Y en vez de gastar $50, se lo das. No va más allá de lo que podemos alcanzar. No hay nada que usted y yo no podemos hacer. Después de estudiar estas cosas, yo doy. Hablo con estas personas, les hablo. Son gente también, con almas y espíritus. Dios tiene un corazón para los pobres y nos llama a nosotros a ser santos en esto. Dios siempre ha llamado a su pueblo a vivir vidas separadas de todos los demás. Dios le dio 613 leyes a su pueblo en el Nuevo Testamento para que fueran santos, separados. Y ahora nos llama a imitarle a él. En Mateo 5:48 dice Jesús Dios, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Primera de Pedro 1:5 dice, sean santos porque yo soy santo. Hebreos 12:14 dice, esfuércense por vivir en paz con todo y ser santos. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Mi gente va a tomar todo esfuerzo para ser santo en todas estas áreas. Estúdienlas, háganlo. Hagamos todo el esfuerzo. Amén.